Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisiones en audio del pastor Rick Warren. Muchas personas, incluso cristianas, piensan que es suficiente con escuchar la palabra, memorizar la palabra, repetir la palabra, enseñar la palabra. Pero la Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículo 22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. En esta serie titulada 40 días en la palabra, el pastor Rick nos enseña 6 principios para convertirnos en hacedores de la palabra. En la transmisión del día de hoy de Esperanza Diaria, terminaremos de ver las 5 características que tienen los hombres o mujeres de Dios. El pastor Rick, en la última parte del mensaje titulado ¿Cómo estudiar un pasaje de la Biblia?, termina de mostrarnos paso a paso cómo estudiar la Biblia usando como ejemplo a Timoteo y Epafrodito.
Hoy en día, el cristianismo es una religión débil. No tiene dientes, no hay compromiso, no hay sacrificio, no hay héroes. Le agradezco a Dios que en la iglesia de Saddleback hay hombres de Dios. No podríamos tener el plan P si no fuera por estos hombres que se la juegan por Dios. No envías a 15,000 personas y a cruzar los mares y a todas las naciones si no tienes personas que digan, nosotros lo hacemos, Pastor Rick, nosotros iremos. Piensa en todas las excusas que Epafrodito pudo haber usado. Tengo un negocio que cuidar, tengo una familia que cuidar, tengo niños en la escuela. ¿Me estás pidiendo que deje mi trabajo, que deje mi negocio por 2 o 3 meses para viajar a otra nación para ayudar a otra iglesia? Eso suena a lo que estamos haciendo ahora mismo en Saddleback. ¿Me estás pidiendo que deje mi hogar por unos meses para ir a ayudar el inicio de otras iglesias en Roma, en Londres, en Berlín o en Buenos Aires? No, no, tengo cosas que hacer. Pablo dice, no tengo a nadie como Timoteo que se preocupe genuinamente por otras personas y no solo en sus cosas. Agradezco a Dios por los hombres de Dios de Saddleback, hombres como mi papá. Mi papá era un predicador común, pero era un buen carpintero. Él sabía cómo construir cosas y en su vida viajó por el mundo cubriendo sus gastos para construir más de 150 edificios para iglesias. Las construyó en Irán, en Sudamérica, en el Polo Norte, en Guatemala, después del terremoto. Él estuvo por todo el mundo, en muchos lugares diferentes, en muchas iglesias que fueron bombardeadas en Jerusalén. Él fue a reconstruirlas. Cuando Saddam empujó a los kurdos al norte de Irak, durante la Guerra del Golfo, mi papá tomó a 19 hombres de la iglesia y fueron y cavaron 9 pozos, porque los refugiados kurdos no tenían agua para beber. Así que mi papá y 19 hombres de la iglesia salvaron la vida de esos kurdos musulmanes. No eran cristianos, eran musulmanes. ¿Por qué? Porque Jesús ama a todos. Recuerdo que mi papá, a la edad de 76 años, se estaba muriendo de cáncer. Sus pulmones se estaban llenando de agua. Me dijo, Rick, creo que tengo un viaje más en mí. Quiero ir a Siberia y construir una iglesia. Le dije, papá, tú has sido siempre alguien que se la juega por Dios. Y si mueres arriba de un techo de una iglesia en Siberia, es posible que ese es el lugar donde te gustaría irte, en vez de estar conectado a muchas cosas y viendo un campo de golf. Una de las fotos que tengo en mi oficina es una de mi papá en el techo de una pequeña iglesia en Siberia, ahí en la nieve, martillando a la edad de 76 años. Ese es un hombre de Dios. Ese es un hombre de Dios. Es un hombre que hizo que su vida contara más que el golf, más que hacer dinero o divertirse. Hizo contar su vida en las junglas de Brasil, Alaska y Australia. Tenemos historias como esta en la iglesia de Saddleback. De hecho, vamos a hacer un documental. Si tienes una historia de viajes Peace, una historia interesante, quiero saber de ella. Quiero que me cuentes de ella. Escríbeme. Si conoces de alguien con una historia de un viaje Peace, vamos a comenzar a compartir estas historias en YouTube. Vamos a decirle a las personas sobre ellos. Esta es la segunda fase. Primero, observación. ¿Qué dice? Y luego, vimos la interpretación. ¿Qué significa? Dice que estas personas son dignas de honor. ¿Quiénes son dignos de honor? Los compasivos, consistentes, colaboradores, considerados y valientes. Ahora vamos a la tercera, que es la correlación. La correlación es preguntar en un estudio bíblico qué otros versículos lo explican. La primera pregunta que haría sería, ¿hay algo más acerca de estos dos hombres, de Timoteo y Epafrodito? Y la respuesta es, oh sí, de hecho hay dos libros enteros en la Biblia acerca de Timoteo. Se llaman Primera y Segunda de Timoteo. Así que pudiera ir y leer Primera y Segunda de Timoteo y saber más acerca de este hombre del cual Pablo dice que no hay nadie como él. ¿Y qué hay de Epafrodito? Él es mencionado una vez más. Más adelante en este libro, dos capítulos adelante, en Filipenses 4, nos dice por qué lo enviaron. Así que preguntaré eso. Y otra cosa que preguntaré, ¿la Biblia dice algo más acerca de estas características? ¿Compasivo, consistente, colaboración, consideración y valentía? Así que iré a ver si la Biblia dice algo más de esto. Para hacer eso, debes usar algo llamado concordancia. Puedes comprar una de ellas en línea o en una librería cristiana. Una concordancia es un índice de cada palabra que hay en la Biblia. Así que te muestra lo que la Biblia dice de cada palabra. Es un índice de palabras. Dependiendo de tu versión, si tienes una nueva versión internacional, debes comprarte una concordancia para la nueva versión internacional. Si tienes una nueva traducción viviente, tienes que conseguirte una concordancia para la nueva traducción viviente. Esta es una concordancia exhaustiva de la versión Reina Valera. Tiene cada palabra que hay en ella. Si estoy con deudas y quiero saber lo que la Biblia dice acerca de la deuda, busco la palabra deuda y me dará cada versículo en la Biblia que use la palabra deuda. Y si digo, ¿qué hay de los negocios? ¿Hay algunos principios para los negocios en la Biblia? ¿Qué dice la palabra acerca de los negocios? Busco en la concordancia la palabra negocios y me dará todos los versículos en la Biblia que hablen acerca de los negocios. Si dices, ¿y qué hay acerca del éxito? Bueno, busco la palabra éxito y me dará todos los versículos que hablan acerca del éxito. Una concordancia exhaustiva es la que tiene cada palabra que viene en la Biblia. Esa es la que quieres. Una Biblia de estudio es aquella que tiene herramientas de estudio dentro de ellas. Al final de estas Biblias, tienen algo que le llamamos una concordancia pequeña, que es un índice pequeño de las palabras. No tienen todas las palabras, pero tienen algunas palabras principales para que las puedas buscar. Algunas veces te puedes acordar de una palabra en un versículo, pero no te acuerdas de la cita. Por ejemplo, te acuerdas de tal manera amó Dios al mundo. No sé dónde se encuentra ese, así que busco la palabra mundo y te mostrará los versículos con la palabra mundo y así sabrás dónde está ese versículo en la Biblia. Necesitas una de estas para hacer una correlación. No puedes hacerla de otra manera. Necesitas una concordancia. No me meteré muy a fondo en esto porque en su libro de estudio y trabajo que tienen para sus grupos pequeños, hay una sección acerca de herramientas efectivas para un estudio bíblico. Herramientas que necesitas para el estudio. Necesitas leer eso. Si eres como yo, que te gusta estudiar varias versiones, necesitas un programa que te permita tener todas las concordancias a la vez. Permíteme darte un ejemplo. Hay un programa que uso, se llama Word Search, y es un programa en especial que tiene 15 diferentes versiones. Puedo leer la Biblia en la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente. Puedo leer un versículo a la vez y compararlo con otra versión. Eso me da una interpretación mientras lo leo. Vamos a decir que quiero estudiar Timoteo. ¿Qué más hay de Timoteo? Voy a estudiar Timoteo en todas las traducciones y me va a dar todos los versículos acerca de Timoteo que hay en la Biblia. Él es mencionado por primera vez en Hechos 16:1, Hechos 16:2 y Hechos 16:3, y en Hechos 17. Y me voy a través de la Biblia y encuentro cada versículo que hable acerca de Timoteo. O digamos que quiero estudiar la palabra agradar, porque necesito agradar más a mi esposo, necesito agradar más a mi esposa, así que pongo la palabra agradar. Y veo que esa palabra es utilizada 18 veces en la Biblia. Y voy y las veo uno por uno. Por ejemplo, Romanos 15:2 nos dice: cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. 1 Corintios 10:33 dice: esto trato de hacer yo, procuro agradar a todo el mundo. No hago solo lo que me gusta o conviene, sino lo que es mejor para los demás, para que así se puedan salvar. Y luego, en Filipenses 4:5 dice: que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Así es como hacemos una correlación. Finalmente, llegamos a la cuarta cosa que hacemos en un estudio bíblico: la aplicación. Recuerda, esta es la más importante de todas. Me has escuchado decirlo antes: solamente crees las partes de la Biblia que practicas.
¿Será suficiente amar la palabra, aprender de la palabra y escuchar la palabra? El pastor Rick nos dice que no lo es. Si queremos ver cambios duraderos y crecimiento real en nuestras vidas, debemos de vivir la palabra. A continuación, el pastor Rick nos dice más al respecto.
1 Corintios 10:33 dice: esto trato de hacer yo, procuro agradar a todo el mundo. No hago solo lo que me gusta o conviene, sino lo que es mejor para los demás, para que así se puedan salvar. Y luego, en Filipenses 4:5 dice: que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Así es como hacemos una correlación. Finalmente, llegamos a la cuarta cosa que hacemos en un estudio bíblico: la aplicación. Recuerda, esta es la más importante de todas. Me has escuchado decirlo antes: solamente crees las partes de la Biblia que practicas. No es suficiente estudiar la Biblia. El estudio no es suficiente. Estudiarla te dará un cerebro grande, pero un corazón pequeño. Tienes que practicarla. Recuerden, Santiago 1:22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Hagan lo que dice. En la aplicación, hacen lo que les he estado enseñando en los grupos pequeños. Ya les enseñé tres maneras en cómo hacer una aplicación. Les comenté de visualizarlo. ¿Cuál es la escena en tu mente? Puedes hacer eso. Luego, pronunciarlo. Di una palabra, una a la vez. La semana pasada, en nuestros grupos pequeños, hablamos de 9 preguntas que te haces de cada versículo. ¿Hay algún pecado que confesar? ¿Una promesa? ¿Hay alguna actitud que cambiar? ¿Hay alguna orden que obedecer? ¿Hay algún ejemplo que seguir? ¿Hay alguna oración que hacer? ¿Hay algún error que evitar? ¿Hay alguna verdad que creer? ¿Hay algo por lo cual agradecerle a Dios? Esa es la manera que yo usaría estas preguntas en este pasaje. ¿Hay un pecado que confesar? Tal vez. ¿Hay una promesa? No. ¿Hay algún cambio de actitud que hay que hacer? Sí, necesito cambiar mi actitud. ¿Hay una orden que obedecer? Sí, hay que honrar a hombres como ellos. ¿Hay algún ejemplo a seguir? Sí, 5 ejemplos: el ejemplo de la consistencia, de la compasión, de la colaboración, de la consideración y de la valentía. Así que yo vería esto así: la orden de obedecer, honor, el ejemplo de seguirlo, las 5 cosas que debo de hacer, una actitud que cambiar, ¿sí? Y luego escribo una oración de lo que haré al respecto. Algo personal, práctico, posible, probable, y le das una fecha. Escribo una fecha. Permíteme darte unos ejemplos de una aplicación que pueda tener todo lo que acabamos de estudiar. Primero dice: honren a los que son así. Así que pienso: ¿conozco a alguien así? Conozco a hombres compasivos, consistentes, colaboradores, considerados y valientes. ¿Conozco a alguien así? Si es así, necesito honrarlos. Puede que sea tu papá, tu esposo, un hermano, un novio, tal vez un amigo. La Biblia te ordena que a hombres así son hombres de Dios y hay que honrarlos. Así que averigua cómo puedes honrarlos esta semana. El punto es que buscas maneras de agradecer a esas personas. ¿Sabes lo que hice cuando estaba estudiando esto? El viernes, tres líderes de Moscú volaron a los Estados Unidos para encontrarse con nosotros y con el equipo PIS. Esos tres hombres son responsables del 70% de las iglesias en Rusia. Son hombres de Dios. Ellos se mantuvieron firmes durante todos esos años en los cuales el comunismo trató de sacar el cristianismo de Rusia. Ser cristiano era ilegal. Podrías ir a prisión, ser torturado o ejecutado. Y esos hombres se mantuvieron firmes. Probaron ser fieles. ¿Y sabes lo que hice cuando ellos se fueron? Les escribí notas de agradecimiento. Gracias por mantenerse firmes en la fe y por el Evangelio. Gracias por mantenerse firmes en la fe cuando no era conveniente. Todos estos años cuando en Rusia era ilegal ser creyente. Necesitamos honrar a hombres como ellos. ¿Recibieron mi carta acerca de Rick Machado? Rick Machado va a cantar en otra iglesia esta semana, pero él en dos semanas se va a retirar después de haber sido un líder de alabanza en Saddleback por 24 años. En mi opinión, es sin lugar a duda el mejor cantante de alabanza contemporánea de esta generación. Es un hombre asombroso y está haciéndose a un lado. Pero no sé si lo hayan notado, pero él ha puesto a chicos como Travis aquí en el escenario. Él ha estado entrenando a una nueva generación por un año, permitiéndoles crecer. Así como lo hizo Glenn y Doug Fields. En dos semanas tendremos a Rick Machado y vamos a festejar como si fuera 1999. Vamos a tener un buen tiempo y él estará afuera en el patio firmando autógrafos y álbumes que produjo aquí en Saddleback. Quiero que le escriban notas de agradecimiento por correo electrónico y las vamos a poner en un libro y le vamos a decir la diferencia que hicieron sus canciones y esos momentos de dirigirnos en alabanza. ¿Cómo cambió nuestras vidas a lo largo de estos años? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que honremos a hombres como él. Así que, primero digo, ¿cómo puedo honrar a hombres así? Si conoces a un hombre que sea compasivo, consistente, colaborador, considerado y valiente, haz esto. La segunda aplicación es, ¿en cuál de estas debo trabajar esta semana? ¿En cuál soy más débil? ¿Necesito ser compasivo? ¿Necesito ser valiente para la causa de Cristo? ¿Necesito ser más cuidadoso y pensar más en los demás antes que en mis cosas? ¿Necesito ser más colaborador y ser parte de un equipo, ser parte de un grupo pequeño? Escribe en cuál vas a trabajar. Amigos, este mensaje se necesita desesperadamente hoy en día porque estamos en una cultura idólatra de las celebridades. Personas superficiales, haciendo cosas superficiales y las hemos puesto en las revistas y les pagamos millones de dólares para ser superficiales. Ayer publiqué una frase. ¿Sabes que el sol se pone en nuestra cultura cuando hombres pequeños tienen una gran sombra? Hoy en día pagamos millones de dólares a hombres que son ladrones, que deberían estar en prisión, pero que se les llama celebridades. A hombres que constantemente pasan de mujer a mujer en un acto de adulterio o serial y actúan como si no importara. Eso está mal. Lo que desesperadamente necesitamos son hombres de Dios. Lo que desesperadamente necesitamos son mujeres de Dios que sean compasivos, consistentes, colaboradores, considerados y valientes. Y pensaste que este pasaje no tenía nada que decir. El versículo de esta semana es en mi corazón, atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 199:11. Espero que esta semana trabajes con los cuatro versículos que hemos visto en estas cuatro semanas. ¿Por qué? No puedes ser un hombre de Dios, no puedes ser una mujer de Dios, a menos que construyas tu vida en la palabra y que esté en tu corazón y mente. Padre, quiero agradecerte por los hombres de esta iglesia que se han encontrado dignos de honor por ser compasivos. Y no solo por importarse por sus cosas o por sí mismos. Por aquellos que han sido consistentes y te han servido en los momentos difíciles, al igual que en los fáciles. Por aquellos que han sido colaboradores y han estado en grupos pequeños, que han ido en viajes de paz y han servido como hermanos, colaboradores y compañeros de lucha. Señor, necesitamos todo esto en nuestras vidas. Ayuda a cada hombre y a cada mujer a que estén dispuestos a caminar estas 800 millas para llevar esta ofrenda sin importar lo que cueste. Que estén dispuestos a ir a otro país y servir a otra iglesia si es lo necesario. Ayúdanos a ser considerados de los temores, debilidades y diferencias de otros. Ayúdanos a usar el modelo de Timoteo y Epafrodito para motivarnos a cambiar. En el nombre de Jesús. Amén.
Para recibir las 6 enseñanzas completas, sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo de transmitir de 40 días en la palabra, visítanos en pastorricespañol.com para hacer tu contribución económica de cualquier cantidad. También nos puedes llamar al 800-600-5004. Esto es en pastorricespañol.com o al teléfono 800-600-5004.
Hoy quiero compartir un par de correos electrónicos que he recibido. Este es uno de Ismael. Los escucho desde el distrito de San Antonio de Huarochirí, en la región de Lima, Perú. Gracias por enseñar sobre el milagro de la misericordia. Me quedo impactado por el amor de Dios y que con este amor guía mi vida. El día domingo puse en práctica el pedir perdón a las personas que lo necesitaba hacer en mi iglesia. Gracias, Ismael, por escribir. La Biblia nos dice en Santiago 1:22, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues estarán engañando a ustedes mismos. Me da mucho gusto que hayas escuchado la serie El Milagro de la Misericordia, pero quiero felicitarte por no solo escuchar, sino haber actuado. Aquí tengo otro correo y este es de Rafael. Un saludo grande para usted y su familia, pastor. Tengo 35 años y sé que me falta mucho por ver y aprender, pero créame que quisiera algún día tener esa sabiduría que usted tiene. Sabe colocar las palabras exactas y dar una gran variedad de explicación a su predicación. Y sé que eso es honrar a Dios. Que Dios lo bendiga y le dé muchos años de vida a usted y a su familia para que pueda, con ese don que Dios le ha dado, seguir alcanzando a las ovejas perdidas. Buenas noches. Muchas gracias, Rafael, por tus palabras. Mira, nuestra meta en Esperanza Diaria es compartir la palabra de Dios de una manera práctica y sencilla, de tal manera que se comprenda para poderla llevar a cabo. Bueno, quiero agradecerles por escribirme a todos ustedes. Leer sus correos me anima y cuando los comparto con otros, anima y edifica la vida de los oyentes. Y bueno, si Esperanza Diaria ha sido de bendición para tu vida, escríbeme. Escríbeme a esperanza@pastorrick.com. Pastor Rick va con doble R. El correo es esperanza@pastorrick.com. Y platícame todos los detalles, me encantaría saber de ti.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.